Seguro que te acuerdas de Lo que el viento se llevó, de esa escena famosa en la que Escarlata O'Hara levanta el puño y dice aquello de adiós, pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre. Bueno, pues atento, escucha quién es la nueva Escarlata. A ver si reconoces la voz.
Adiós, pongo por testigo que no volverán a aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado nunca volveré a saber lo que es pasar hambre. ¡No! Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesina. Adiós, pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
Un poco llorona, ¿eh? Esta Escarlata O'Hara. Bueno, pues sí, soy yo, soy servidora. Y te puedo asegurar que yo no he leído este texto, ¿eh? Esto que acabas de escuchar ahora mismo está hecho con inteligencia artificial. Lo ha hecho uno de mis compañeros para ilustrar precisamente el tema del que vamos a hablar a continuación. El riesgo de que la inteligencia artificial suplante nuestra voz. Un riesgo que tenemos todos los que nos dedicamos a esto y también ellos, los actores de doblaje. Esto puede pasar perfectamente, que cojan la voz de un actor y la pongan en una película sin que él haya dado su consentimiento y sin que los demás, además, sepamos que esa voz no es real. Ahora mismo ninguno, yo creo que sabemos, ¿no?, dónde está el límite de la inteligencia artificial, hasta dónde puede llegar. Sí es verdad que los matices, el color, el timbre que le da un actor de doblaje difícilmente se lo puede dar ahora mismo una máquina, ¿no? Esto hoy por hoy, desde luego, marca la diferencia. Pero ¿qué puede pasar de aquí a unos años? A medida que avance la inteligencia artificial, la conozcamos más, la sepamos utilizar también mejor, ¿podrá llegar a reproducir esos matices de los actores? ¿Llegará a dar la misma emoción, el mismo dramatismo, la misma expresividad? Ante esta amenaza, el sector del doblaje español ya se está protegiendo a través de la cláusula PASAVE, que insta a las productoras a que incluyan precisamente una cláusula anti-inteligencia artificial para que la voz de los actores solo se pueda explotar en el producto que se firma y no resulte replicada en el futuro. Se prohíbe el uso de su voz para el entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial. Están aquí ahora mismo conmigo dos voces que seguro que a muchos de vosotros os suenan. Vamos con la primera. Es esta.
Al traidor y bastardo John Nieve. Permitisteis que miles de salvajes cruzaran el muro. Habéis traicionado a los vuestros, habéis traicionado al norte. Invernalia es mía, bastardo. Venid a verme.
La voz de John Nieve, uno de los protagonistas de Juego de Tronos, que en realidad es la voz de Eduardo Bosque. Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, te escucho ahora mismo y es que me voy directa a esa batalla de los bastardos.
Bueno, está bien. Está bien, parece perfecto. Ve ahí.
Y nos acompaña también esta segunda voz.
Doctor Mars,
¿sí?
Quiero asegurarle que realizaré cualquier plan que tenga para los internos.
Oh, tranquilo, lo haré yo.
Ya, bien, como jefe de residentes o, en teoría, cojefe,
sí.
¿Podría saber cuál es el plan?
Es el doctor Levi Smith en la serie Anatomía de Grey, al que pone voz nuestro otro invitado, que es Raúl Lara. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas, y de hecho estoy hablando con Eduardo.
Claro, se estáis señalando los dos. O sea, ese trocito que hemos cogido
estáis los dos. Eduardo y yo.
Sí.
Esto no estaba preparado,
no,
qué bueno.
No, una casualidad desde la vida.
Bueno, claro, es que hacéis muchísimas cosas los dos.
Bueno. Sí. Sí. Se intenta.
Sí.
Raúl, tú llevas muchos años en esto también del doblaje, en series, películas, dibujos animados y videojuegos. Os quería preguntar, y comienzo contigo, Raúl, la inteligencia artificial es, bueno, sin lugar a dudas, es desde luego una gran herramienta de apoyo y de ayuda ya en prácticamente todos los trabajos. ¿Pero vosotros la veis ahora mismo, los actores de doblaje, como una amenaza directa?
Potencialmente, claro que sí. Pero no debería. O sea, yo siempre que se habla de doblaje hecho con IA, me parece una aberración. O sea, o cuando yo mismo lo digo, lo entrecomillo, ¿no? El doblaje es una rama más de la interpretación, pues como es interpretar, hay actores que solo hacen teatro, hay actores que solo hacen cámara, hay actores que solo hacen doblaje, y hay actores que hacen de todo, ¿no? Y cualquier profesión interpretativa, pues es parte de la cultura y la tienen que hacer actores y actrices.
¿Cuáles son los principales riesgos que la inteligencia artificial representa para los actores de doblaje, Eduardo?
El riesgo, el principal riesgo. Bueno, pues que nos dejen en el paro. Ese es el mayor riesgo, que una máquina haga nuestro trabajo y nosotros no trabajemos y trabaje una máquina por nosotros.
Pero eso nos puede pasar también, ¿no?
Le
a los locutores
a
de radio, a los presentadores de televisión. Pero vosotros lo veis ya como una realidad que os acecha y, de hecho,
a todo lo que sea, perdóname,
os estáis protegiendo. A todo lo que sea postproducción.
Claro, postproducción, claro. Todo lo que aquello que sea postproducción, porque si es una cosa en directo es complicada, pero todo aquello que está postproducido, me da igual que sea una cosa que otra, En el momento en que no es una cosa en directo, alguien que ves físicamente en un teatro, por ejemplo, pues todo eso corre riesgo de que alguien lo haga de una forma sintética, ¿no?
¿Conocéis casos ya de doblaje que se haya hecho a través de inteligencia artificial?
A ver, aquí en España, por suerte, aún no.
Que yo sepa, no.
Sí, es verdad que el mundo de la locución publicitaria, audiolibros incluso, ya se está viendo mucho. Hay gente que solo hace publicidad, por ejemplo, que dice que su volumen de trabajo se puede haber reducido a una tercera parte de lo que hacía hace un par de años. Pero en el doblaje, al menos las empresas serias no lo están haciendo. Sí, es verdad que se ha visto hace poco, hace unos días, que Amazon ha hecho unos doblajes con IA en español, latinoamericano y en inglés.
Ya no está en colgado.
¿Los han quitado?
Sí, lo hemos estado buscando precisamente en la película Long Lost.
Lo cual,
¿no?,
es bueno, ¿eh?
Hombre, claro que es bueno.
Lo cual es bueno, porque se ha dado cuenta de que no debía estar ahí.
El resultado era vergonzoso, sí. Pero, pues, mi opinión personal.
Eso no es la mía.
Bueno, hay que decir que Amazon, lo que comentabas tú, Raúl, había anunciado que va a comenzar un proyecto piloto y que va a doblar con inteligencia artificial algunas de sus películas y series de Prime Video. De momento, creo que iban a ser 12 títulos. Ya estamos viendo que no podemos encontrar en su catálogo ninguna. Sí estaba la película Long Lost, cuyo doblaje en español latino estaba íntegramente hecho con IA. ¿Llegaste a ver, Eduardo, la
película?
A ver
la película no. He visto nada, dos frases.
¿Y?
Pues a mí me parece sintético. O sea, me parece de mentira. Quiero decir, tú, por ejemplo, que acabas de oír una cosa hecha con IA con tu voz, quiero decir, se nota que no es una voz natural, que hay algo raro ahí detrás. Pasa igual con la imagen de síntesis, el 3D, ¿no? Esto, la animación por tal. Se trabaja mucho, está muy bien, pero siempre hay una parte que dices, parece un videojuego, entre comillas, ¿sabes? Esa imagen que se ve que es como real, pero que no es real, ¿no? Cuando salió, por ejemplo, esto, cuando empezó toda esta animación 3D, los actores decían, ahora harán películas y ya iremos todos al paro, harán películas y ya nadie más saldremos y no sé qué. No ha pasado, por suerte. Han hecho algún intento, pero en el fondo es que no funciona. Ojalá no funcione.
Bueno, la famosa huelga de Hollywood también tenía que ver con esto, ¿no? La que llevaron a cabo el año pasado los actores.
Pero que aunque
allí
lo han intentado, se nota. Quiero decir, tú, todos los que tenemos un poquito de, no sé, conocimiento y tal, en cuanto lo ves, dices, hombre, se nota que es mentira. Te cuela como ficción, pero se nota que es mentira. Entonces, ojalá se note también lo nuestro y se quede en una cosa.
Claro, lógicamente para las plataformas tirar de IA es una solución muy rentable, ¿no? Porque puede reducir, para empezar, los tiempos de doblaje. Y además les permite esos contenidos traducirlos a varios idiomas.
Claro.
Sí, 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 por permitir, la tecnología ya permite darle un botón y que eso se haga de manera automática. El gran error aquí es considerar que se pueda dar a un botón y que eso suene en español, por unas voces sintéticas, como bien dice Eduardo, eso sea un doblaje. Es que eso no es un doblaje. Es como lo que antes era hacer una traducción automática con Google, pues esto es lo mismo, pero sonora.
Yo rompería una lanza, fíjate, en favor de la IA, a favor de la IA. Si fuera algo como que vamos a hacer una película y va a aparecer José Luis López Vázquez. Y entonces vamos a coger a un audio de José Luis López Vázquez para integrarlo en esto y vamos a hacer una cameo, una gracia, una historia en la que aparece como si fuera José Luis López Vázquez, que hemos hecho una, no sé qué, ¿no?, en una animación de tal forma que parezca de verdad, y luego además hacemos una IA y que él hable, ¿no?, de vamos chicos, no sé cómo lo hacías.
Las suecas.
Exacto, al autobús, no, como sea. Vale, eso me valdría. ¿Por qué? Porque es utilizarla para un bien.
A ver, es lo que ya se ha
utilizarla
hecho.
Utilizarla para hacer daño, que para que este señor o para que yo nos quedemos en nuestra casa y nos dediquemos a otra cosa después de 30 y tantos años de profesión. Y, hombre, no lo hemos hecho muy mal. Quiero decir, la gente se lo ha pasado bien con nuestro trabajo y les hemos emocionado.
Y lo hacéis muy bien,
han
además,
reído,
el
han
doblaje
llorado,
español
tal.
Tiene mucho prestigio.
Y luego hay una cosa que nunca se habla, y yo ya me callo, los invidentes les hemos hecho un gran favor, porque si lo hemos hecho bien nuestro trabajo, les hemos emocionado, y ellos que son invidentes y no pueden ver, les hemos ayudado a poder ver una película con nuestra interpretación. Si lo hacen mal, pues también estarán haciendo daño a este camino. Quiero decir, la cultura, el lenguaje, todo, ¿no?
Raúl, tú eres portavoz de PASAVE, la plataforma de asociaciones y sindicatos de artistas de voz en España. Sois los impulsores de esa cláusula, PASAVE, se dice así, ¿no?
Eso es, sí.
¿Cómo nace esta cláusula y cuál es el objetivo?
Pues bueno, yo soy el presidente de ADOMA, que es el Sindicato de Artistas de Doblaje de Madrid, y en, pues 2023, en abril más o menos, todos los sindicatos y asociaciones de doblaje y locución de España nos pusimos en contacto porque vimos que teníamos un problema común, que era este, ¿no? O sea, el principal problema es que prácticamente en cualquier caso a un actor de doblaje, a un locutor, se le obliga a firmar una cesión de derechos si quiere hacer su trabajo, ¿no? Entonces, para lanzar un mensaje común de ahora que existe esta nueva tecnología, hay que dejar claro en estas cesiones de derechos en las que dice que se cede todo lo cedible para cualquier tecnología inventado por inventar en este universo, universos por conocer, tiene que quedar claro que no estamos autorizando el entrenamiento de IA con nuestro trabajo. Entonces ahí surge PASAVE, formamos PASAVE entre todas las asociaciones y sindicatos de doblaje y locución de España, y nuestras asesorías jurídicas crean esta cláusula PASAVE que viene a decir eso, ¿no? Y pedimos a todos los estudios de doblaje que las cesiones de derechos se añadan. Ahí se empezó un proceso muy largo en el que, en resumen, pues a día de hoy, todas las cesiones de derechos de cine, series, plataformas, etcétera, o tienen la cláusula PASAVE o tienen una cláusula similar redactada por las asesorías jurídicas de cada una de esas grandes distribuidoras, ¿no? Que hayan querido que sea su propio lenguaje, pero que incluya la protección que necesitamos.
Claro, porque el colmo de los colmos ya sería encontraros que en una serie o en una película o en lo que sea se está utilizando vuestra voz. Es decir, esa cláusula también os protege de la inteligencia artificial, de los entrenamientos que se puede hacer a la inteligencia artificial con vuestra voz.
Protege en dos sentidos, en el sentido de el entrenamiento, o sea, el entrenamiento que puede ser para que luego se genere otra voz que no sea la de Eduardo o la mía, pero se genera una voz que en realidad la manera de decir sí que ha aprendido a hacerlo así por el trabajo de Eduardo, mi trabajo y el trabajo de todos los profesionales, ¿no? Eso por un lado, y por otro de la propia clonación de voz. O sea, lo que comentaba antes Eduardo de López Vázquez, estupendo, siempre y cuando pues sus herederos o quien corresponda autorice a que eso suceda, ¿no? Que me venía a la cabeza pues en Star Wars, en la última de Indiana Jones, que sale Harrison Ford de joven, eso se ha hecho con IA.
Claro.
Y tú escuchas en la versión original, tú escuchas el timbre de voz de Harrison Ford en esa época.
Ajá, pues no, eso no lo sabía.
Y eso está hecho con IA, claro.
Vale, pues
entonces,
ahí
eso
me
es
vale.
A favor, eso es a favor de la obra y es a favor de... O sea, eso está interpretado
bueno,
por Harrison Ford.
Bueno, y tiene un sentido,
Ford.
No se pretende engañar
claro.
a nadie, ¿no?
Claro.
El problema es cuando hay esa intención de engañar.
Claro, hombre, y de
sustituir.
Y de eliminar una industria.
Usurpar,
de eliminar una industria, porque no solamente somos nosotros, detrás de nosotros están los técnicos, ajustadores, traductores, gente de producción. Tú lo sabes, tú eres la voz que se escucha, pero detrás de ti hay un mogollón de gente que vive, si te eliminan a ti, eliminan todo, no es que te vayas toda la calle, es que te cargas una industria.
En este programa, ahora que citas al equipo, siempre que hablamos de inteligencia artificial recurrimos a él, a Javier Castilla, que es el responsable de Data de la cadena COPE y es experto precisamente en esta tecnología. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Javier, ¿cómo consigue la IA imitar las voces, reproducirlas de esa manera tan clavada? Es fundamental el entrenamiento.
Por supuesto, pero mira, aquí hay que partir de una base. Primero, hacen falta muestras de voz original. La IA tiene que entender tono, acento, ritmo, pronunciación, y realmente con unos poquitos segundos de una voz ya es suficiente para que el modelo que nosotros elijamos pueda partir de una base. Pero ojo, porque ese modelo no, es decir, cuando nosotros queremos generar una voz con unos pocos segundos, eso realmente lo único que hace es darle el timbre de voz de esa persona, ¿no? Un poquito aprender, pero realmente ese modelo por detrás tiene miles y miles de horas de voces de personas que son con las que la inteligencia artificial, con el que los modelos que hay, decenas de modelos muy buenos, aprenden realmente. ¿Cómo aprenden? Pues lo que hacen es descomponer esos fonemas del lenguaje, esa unidad mínima de sonido, y van aprendiendo, van estudiando la relación, cómo se pronuncia. Cuando nosotros hablamos del audio digital, pensad que es que estamos descomponiendo el sonido natural de las voces, de todo, en datos y en última instancia en números, ¿no? Entonces lo que se hace al final, lo que hace la inteligencia artificial es eso. Descompone todas esas voces, todos esos fonemas, estudia esa entonación, el ritmo, se va entrenando para ser capaz de hacer luego lo que es devolvernos de salida esa voz que nosotros queremos. ¿Y de qué manera podemos producir esa voz de salida? O bien con un audio en el que yo me grabo y, por ejemplo, leo una frase o digo algo que quiero ponerle esa voz que he elegido, que he clonado o que puedo elegir de las ya existentes, o con un texto. Yo le escribo unas palabras, elijo esa voz y entonces me lo va a reproducir. Pero por eso digo que es importante la diferencia de entender que yo cojo, por ejemplo, Pilar, para este sonido que hemos hecho contigo, un minuto, dos minutos tuyos hablando y con eso no sale. Es decir, aquí detrás lo que hay es un modelo, de los muchos que hay, que ya han tenido que entrenarse con miles de horas de voces humanas. Es que sin eso no podría existir. Todo lo que llamamos inteligencia artificial en los últimos años, Pilar, lo hemos comentado muchas veces, al final, ¿en qué se reduce? En cientos y miles de datos, una cantidad bestial que es lo que las redes neuronales, que se habla mucho, se oye por ahí, esta parte de la inteligencia artificial que es tan revolucionaria, ha conseguido realizar, está consiguiendo imitar. La inteligencia artificial lo que hace es imitar con cantidades ingentes de datos. Pues en la voz nos podemos quedar con eso, que hace lo mismo. Miles y miles de horas las estudia, intenta entender cómo se pronuncia el lenguaje, esos matices, ese ritmo, la entonación, y nos lo da de vuelta para el texto o un audio que yo me he grabado con mi voz y quiero que le ponga una voz diferente.
Mira, Javier, vamos a escuchar de nuevo ese sonido que han creado mis compañeros de redacción. Ya me pusieron como la cantante de La Oreja de Van Gogh y ahora me toca ser Escarlata O'Hara.
A Dios pongo por testigo que no volverán a aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado.
Bueno, es que esto lo ha hecho mi compañero. Vamos a poner nombres y apellidos, ¿eh? Que está siempre jugando con la IA, Israel Remuñán, y lo ha hecho en aproximadamente 15-20 minutos. Ha cogido mi voz en varios momentos de varios programas. La ha metido no sé en qué herramienta ni he preguntado. Sé que ha introducido varios parámetros y el resultado es este: mi voz en el papel de Escarlata O'Hara. Esto lo ha hecho en nada de tiempo, hombre, y se nota que es inteligencia artificial, ¿no? No hay demasiados matices, en algunos momentos suena como una voz un poco metálica, pero es que esto, con otro tipo de desarrollo, es que te clava la voz directamente, Javier. Claro, ¿hay alguna manera de detectar si una voz en una película, en una serie o en unos dibujos animados o un videojuego ha sido generada por IA o nos la van a colar?
Claro. Mira, aquí hay dos cosas. Una es que ya existen herramientas que son capaces de detectarlo. ¿Y esto cómo se hace? Pues con inteligencia artificial también. Las herramientas que detectan si un audio, lo que llamamos estos deepfakes de voz, son falsos, han sido creados con inteligencia artificial, nuestros mejores aliados son otros modelos de inteligencia artificial que se entrenan con audios generados por la propia inteligencia artificial y audios reales, en los cuales yo cuando los introduzco les digo, estos son reales y estos son falsos, y aprende de ese sonido. Y luego cuando yo les introduzco los falsos y los reales, es capaz de decirme, pues este audio que me acabas de subir, por ejemplo, el que hemos hecho el experimento contigo, Pilar, me diría, es falso, porque suena como todos estos audios que yo ya he procesado, que a mí me habías dicho que eran falsos. Y si yo introduzco, pues ahora nosotros hablando, un audio, un fragmento de esta conversación, va a decir, esto es real porque encaja con esas características de los audios reales. Y luego también en la parte del ajuste fino, que en inteligencia artificial es un término que se usa mucho. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros tenemos luego que dedicar mucho tiempo a hacer ese preciso matiz de cada frase, esa entonación, esa emoción. Es que es muy complejo. Nosotros vamos a tener en cuenta que le estamos dando una frase o estamos dándole un texto y queremos que eso tenga una entonación, una emoción. Eso es dificilísimo, como comentaban antes los actores de doblaje. Es que al final ahí va, yo creo, un poco el alma, ¿no?, de las personas que ponemos al hablar. Y por ahora yo creo que la tecnología está lejos de llegar, muy lejos de llegar a eso. Ya es otra cosa entrar en el tema ético, pero yo creo que ahora mismo está muy lejos. Sí que quiero, por si alguien quiere probarlo, hay un modelo que se llama Sesame, escrito tal cual es Sesame, que puedes conversar con un modelo que están desarrollando que... de momento en inglés, en español no se puede, pero yo, si alguien sabe inglés y se quiere animar, de verdad que es fascinante porque es capaz de adaptarse a la emoción, al tono con el que tú hablas. Es decir, yo puedo tener una conversación y ya empiezan a entender si yo estoy triste, si estoy contento, si incluso me da una respuesta que no me encaja y me enfado y él intenta calmarme. Estamos ya un poco en esos puntos.
No sé si me apetece mucho, ¿eh? Ya sabes que a mí todas estas cosas me dan un poquito de respeto y de susto, te diría. Pero bueno, a los que les guste la inteligencia artificial, ahí queda la recomendación que nos hace nuestro compañero Javier Castilla, que se sabe todo de la inteligencia artificial. Pero es importante lo que dices, Javier. Es que en el doblaje la voz no es solamente un sonido, es que es interpretación. Es emoción. Eso. Y yo no sé hasta qué punto, ¿no?, la inteligencia artificial puede llegar a replicar esa capacidad interpretativa, a dar los mismos matices, el mismo timbre, el mismo color que dan los actores, que son unos, para empezar, son humanos y son unos auténticos profesionales. Raúl, nos hablabas de esa cláusula PASAVE. ¿Se están adheriendo a ella las plataformas en todos los sectores, no solamente en el cine, en las series, en la voz de los vídeos corporativos, la publicidad, etcétera?
Pues es un poco, bueno, según el sector. Como decía antes, en cine, series y las plataformas, sí que se ha conseguido que en todos los casos haya una cláusula IA que nos proteja. ¿También por qué? Pues entiendo que porque teníamos esa fuerza. O sea, se hizo ese movimiento de toda España no va a firmar una cesión que no proteja. En España a la gente le gusta consumir contenido doblado en su versión española. Tenemos mucha tradición, intentamos hacerlo muy bien y para nuestra suerte hay mucho defensor del doblaje. Entonces se consiguió, ¿no? Se consigue hacer eso. En otros campos, pues lo que hablábamos antes, locución, audiolibros, hay de todo. Hay empresas que sí están accediendo, hay otras que directamente te dicen, pues mira, es que yo ya quiero sustituirte y generar mis audiolibros con voces sintéticas directamente porque me da igual la calidad, yo solo quiero generar horas y horas de contenido. Y luego está el sector de los videojuegos, por ejemplo, en el que es el que nos está dando ahora más quebraderos de cabeza, pero bueno, que estamos avanzando y el problema es que hay compañías tecnológicas que poseen empresas de videojuegos y bueno, pues hay intereses cruzados, ¿no? Pero yo creo firmemente que lo vamos a conseguir, que conseguiremos llegar a un acuerdo.
Eduardo, me quedan nada, 15 segundos. ¿Cómo ves el futuro? ¿Adaptándoos a esta nueva realidad, trabajando juntos con la IA o en conflicto con ella?
Espero que de una forma legal. Quiero decir, esto la única manera es legalizarlo. Que nuestra voz tenga copyright, que nos consideren como profesionales y que si alguien quiere utilizar esto, nos sentamos y hablamos de la mejor manera, de forma legal, para que a todos nos beneficie y a nadie nos perjudique.
Pues la tecnología avanza y no queda más remedio que adaptarnos a ella, integrarla, pero sin perder lo que nos hace únicos, que es nuestra creatividad, nuestra pasión y, por supuesto, también nuestra voz. Eduardo Bosch, Raúl Lara, muchísimas gracias a los
vosotros.
Dos.
Gracias a vosotros.
Javier Castilla, gracias, compañero. Seguiremos hablando de inteligencia artificial.
Siempre un placer, Pilar. Hasta luego.
Gracias a todos.